nosotros.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía y siempre el saludo a los oyentes, tanto dentro como fuera de Cuba, ¿no? Es oportuno hacerlo acá en el programa. Comenzamos hoy la tertulia. Pudiéramos decir un poco más de lo que hacíamos ayer o informábamos y analizábamos en el programa. Tiene que ver con la represión en Cuba, lo que está sucediendo. Cercos contra activistas y una caravana oficial pues han marcado el aniversario del maleconazo.
Sí, señor. Y sobre todo ocuparon el malecón hoy. La UJC con su nueva dirigente pues allí se fue al malecón, lo llevaron, le dijeron que tenían que hacerlo. Sí, porque no me diga usted a mí que eso nació de la...
Es una convocatoria oficialista.
Es una orden oficialista. Claro. Señores, hay que llenar el malecón, no podemos dejar el malecón vacío, que son 27 años del maleconazo y la gente todavía se acuerda de aquello. Bueno, vamos a dar eso para la primera noticia.
Sí, señor, después vamos a pasar al COVID-19. Cuba ha reportado más de 8.000 nuevos casos y más de 100.000 personas ya ingresadas entre confirmados con la enfermedad y sospechosos de tenerla.
Esto es grave, José Luis. Y nosotros, tanto tú como otros colegas, como familiares, estamos teniendo contactos todos los días con personas en Cuba que nos están diciendo que esto es mucho más de lo que se está diciendo en la prensa oficial. Lo que está pasando con la COVID-19 en Cuba, repito, es mucho más y nos está llegando por canales privados, canales familiares.
Por médicos, por enfermeros, exacto, enfermeras, por gente que trabaja en la salud.
Es increíble.
Muchos de ellos están agotados, por cierto. Sí, y además, una red de perfiles falsos difunden propaganda china en Internet. Todo esto según un informe. Las propuestas de hoy acá en La Tertulia.
Que la vamos a analizar o por lo menos discutir, hablar, comentar con Luz Escobar, periodista del diario digital, fotorreportera del diario digital 14 y medio, está desde La Habana, es una de estas personas. Lo decíamos en el programa de ayer, es una de estas personas que le mantienen ese gardeo permanente. De hecho, el jovencito agente de la seguridad del Estado que le pusieron ayer le decía que no podía salir, que había mucho COVID-19 afuera. Yo creo que la estaba cuidando, ¿verdad? Porque le dijo que había mucho COVID afuera, que no se fuera a enfermar. Miriam Zelaya.
Deje tranquila, Luz.
Periodista independiente. Hay que reírse, amigo.
Sí, pero déjela tranquila, yo sé por qué le
hay
digo.
Hay que reírse. Y Miriam Zelaya, repito, periodista independiente, articulista también de Cubanet y por supuesto del diario digital 14 y medio también. Así que con ellas dos, hoy estamos igual, usted y yo y ellas dos en La Habana.
Muy bien, está bien.
Nos vamos a tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, comienzo saludando a Miriam Zelaya. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida.
Estoy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí compartiendo con ustedes, con los oyentes y con mi colega, mi querida amiga Luzbeli Escobar, que bueno, me parece que es una testigo de primera mano que puede decirnos entonces mejor que nadie este primer tema que van, sí, a tocar, señor, en el programa.
Yo creo que nunca habían coincidido Luz con,
no sé,
con Miriam, ¿no? No,
no sé, no, si nunca. Oiga, hemos hecho
un
tanto.
Un día coincidimos, sí, pero a Miriam, sí, se le cayó la llamada.
Oh, ah, mira, pues ha hablado Luz Escobar, ¿qué tal?
Cruza los dedos.
¿Cómo sigue usted en su palomar, no?
Uh-huh. Un saludo a todos desde aquí, a Miriam, que tanto se le quiere en este piso 8. Sí, aquí sigo, el compañero ahora trajeron a otro, sigue allá abajo, dicen que hoy es 5 de agosto, que yo sé.
Sí, claro.
Así me dijo, tú sabes, hoy es 5 de agosto, bueno, yo no sé, pero bueno, se supone que yo debo saber que los 5 de agosto no puedo salir a la calle.
Bueno, no, yo
tampoco, perdóname, Amado, ¿sí? Porque todos los días no son 5 de agosto y no le han dejado, sí, salir a ella.
Exacto, claro. Ellos siempre buscan una justificación. El problema es que lo que le tienen miedo es que la gente que no tiene miedo, para que la redundancia, salga a la calle a informar, a reportar, a contar lo que está pasando, mientras que ellos cuentan todas sus mentiras. Ahí estaba Lázaro Manuel Alonso con la transmisión en vivo de la supuesta caravana esa que todo el mundo, sí, sabe que es acarreada por el gobierno.
No, ordenada, acarreada no, ordenada por el gobierno. No, cuando...
Sí, ahí los llevan en guaguita con la merienda.
Sí. Alcohol, hoy le estaban echando alcohol, yo lo estaba viendo,
sí,
en la televisión.
Hay un alto índice, sí, de contagio en La Habana. Alcohol.
Me imagino que deben tener todas las manos.
Alcohol o cloro.
Eso es un escándalo, un, sí, escándalo. Esa convocatoria es por... bueno, soberbia que tienen ellos.
Vamos a hablar del tema, y yo creo que cuando tú dices, Luz, cuando tú dices, como él te dice, tú sabes, yo creo que quien saben son ellos, por eso es que te ponen el guardia ahí en la puerta.
Muy bien, la nota la recogemos iniciando la tertulia del diario digital 14 y medio. Artistas, periodistas independientes, activistas cubanos amanecieron en las últimas horas nuevamente sitiados en sus viviendas por la seguridad del Estado para impedirles salir a la calle. Y entre los sitiados pues está Tania Bruguera, Camila Lobón, Caterine Bisquet, Carolina Barrero y las reporteras Eliana Hernández y Luz Escobar. Tanto Bruguera como Lobón, Bisquet y Barrero tienen un cerco permanente desde hace más de un mes. En el caso de Hernández, colaboradora del portal de noticias Cibercuba, lleva 24 días. Ya esto es un récord, sin duda. Bueno, dice la nota que a la par de estas escenas de represión en varios puntos de La Habana, la UJC realizó el jueves, este jueves, 5 de agosto, una caravana por la paz, el amor, la solidaridad. El lugar fue el malecón y la fecha coincide, como ya decía Luz, con otro aniversario de las protestas de 1994 que trascendieron como el maleconazo. Y coincidió también con el momento en que La Habana vuelve a ser el epicentro de la crisis de la COVID que está viviendo el país.
Muy bien, vamos a comenzar. Decía Miriam Zelaya que Luz Escobar es el testigo directo, ¿no?, de toda esta represión. Yo diría que más que testigo, por supuesto, yo la calificaría como la víctima directa de toda esta represión. No es la única, pero en este caso, en el programa, sí es la víctima directa. Luz, comienzo contigo con manifestaciones de la UJC, encerrados todos en los apartamentos, los que no tienen miedo que pudieran ser un problema. Y en definitiva, adelante.
Sí, es lo de siempre. Ellos, cuando tienen miedo que los periodistas independientes dentro de Cuba o los activistas salgan a la calle, sea a reportar o a participar de un evento, siempre hacen lo mismo. El mecanismo es la represión para evitar que salgan a las calles y hagan su trabajo. O sea, esta táctica es vieja. Ellos muchas veces utilizan el método de intimidación a través de citaciones donde advierten: si sales mañana te va a costar caro. Otras veces usan directamente la vigilancia para impedirte salir. Yo conozco, por ejemplo, el caso de una muchacha que vive en las afueras de La Habana, que le llamaron por teléfono y le dijeron: mira, mañana no salgas porque todavía están en la fase intimidatoria. Ya con las personas que ellos saben que independientemente de cualquier amenaza van a salir, ya directamente le ponen la vigilancia. Es la estrategia de la seguridad del Estado siempre, la represión, su respuesta siempre es la misma. Ellos no entienden de otros mecanismos, o sea, siempre es ignorando la voluntad popular, lo demostraron el 11 de julio, y es lo que han hecho ahora. Una caravana que además esta convocatoria ha sido bastante criticada en las redes sociales, como sabemos, no solo por la irresponsabilidad que conlleva en un momento como este, sino porque demuestra además una gran indolencia con la situación de las víctimas. Son muchas personas que tienen familiares hoy en una sala de cuidados intensivos sin medicamentos, con una atención médica precaria porque los doctores no tienen cómo atender a los pacientes, y en muchos casos los hospitales están colapsados y ni siquiera salen las personas de la sala de espera, y han existido denuncias de gente que ha muerto ahí esperando. Es terrible, o sea, lo que está viviendo el país, para que entonces ellos vayan a celebrar qué victoria. O sea, el maleconazo no fue una victoria, y ellos ahora quieren apuntarse este 27 aniversario a un tanto ahí que es bastante ridículo, además con las imágenes frescas del 11 de julio, donde claramente todo el mundo gritó consignas contra el gobierno. Fue no solo libertad, también le pidieron a Díaz-Canel que se fuera directamente al gobierno que él dirige. Entonces es bastante ridículo una convocatoria de esta naturaleza, pero ellos últimamente están en ese plan de hacer el ridículo. Se nota mucho en la prensa oficial. Ayer intentaron hacer todo un esquema de supuesta denuncia, de que en las redes sociales la campaña SOS Cuba es orquestada de Estados Unidos, y había que ver aquello. Parecían pambulitos hablando, o sea, un lenguaje que hoy por hoy las personas que son duchas en las redes sociales saben perfectamente que están mintiendo. Y ellos apuestan nuevamente al ridículo, a la mentira, en fin, que yo no sé a quién demonios están dirigiendo esta campaña, pero lo cierto es que no paran de ser ridículos.
Esta caravana, manifestación, como le quieran llamar, de la Unión de Jóvenes Comunistas en el Malecón de La Habana tiene un solo nombre y tiene una sola justificación y tiene una sola y tiene un solo temor, y se llama 11 de julio. Si no hubiera habido un 11 de julio, el maleconazo pasa como una fecha más. Pero, porque claro que es un referente en la historia de Cuba, pero como hubo un 11 de julio, o sea, ya hubo un maleconazo, un 11 de julio, pues llegar al 5 de agosto sin ocupar el malecón, entonces la única forma más elegante de ocupar el malecón es con todos estos jóvenes dando consignas, apoyando, apoyando no sé quién. Pero
después
bueno.
Apareció Díaz-Canel, sí, con claro. Un grupo de jóvenes, también una charla, es conversando.
Es el escenario, el setup, como se dice en inglés, el escenario que se prepara para ocupar el malecón.
Pero lo significativo es que solamente lo hacen en La Habana y no en el resto del país.
Porque es el 5 de agosto.
Hay que preguntarse por qué.
Es el 5 de agosto, había que llenar el malecón, entonces es mucho más elegante llenarlo de jóvenes revolucionarios comunistas que llenarlos de policía y tropas especiales.
Claro, acuérdate que cuando lo de los fuegos artificiales que venía de la flotilla de Miami, ellos tomaron el malecón y claro. Bueno, fue bastante también, patético eso, claro, que se denunció claro. De los policías ahí impidiendo el paso, y es bueno, era algo que podían evitar y lo han evitado con esta convocatoria.
Bueno, pues vamos a ver el comentario suyo, Miriam Zelaya.
Bueno, yo coincido con ustedes cuando dicen que si no hubiera habido un 11 de julio, este año no hubiera celebrado el 5 de agosto la dictadura, que casi hay que agradecerle que tenga tan en cuenta la fecha, ¿no?
Claro.
Es como un homenaje si lo miramos desde la visión, desde la perspectiva inversa. Y hablando de la perspectiva inversa, hay algo que con lo que sí no estoy de acuerdo. Dicen, no, estaban llamando para que fueran y ahí estuvieron los jóvenes comunistas. Yo dudo mucho que todos los jóvenes que estaban allí o fueran comunistas o estuvieran a favor de la revolución. Hay muchos jóvenes temerosos porque están siendo presionados en las universidades a propósito de sus carreras. Es un chantaje. Y también conozco a muchos jóvenes, yo personalmente, que son estudiantes universitarios que se negaron a participar en esa marcha. Incluso muchos estaban diciendo a sus profesores en las redes por WhatsApp que es una irresponsabilidad estar convocando a marchas en medio de un pico de COVID como que estamos viviendo. Pero también es interesante lo nerviosas que están las autoridades. Conozco casos de personas que en sus trabajos, les tienen, les prohibieron que fueran hoy a trabajar, me consta. No vayas a trabajar mañana, que es un día complicado para trabajar. Y esta persona, ignorante de todo, delante de mí, dice que, ¿por qué es un día complicado? ¿Qué pasa? ¿Hay algo? ¿Se convocó algo? Dice, no, es que mañana es 5 de agosto. Entonces, es sorprendente, ¿no? Cómo las fuerzas pro-democracia en Cuba, los activistas, los periodistas independientes, sean capaces de movilizar de esa manera a los cuerpos represivos. Entonces, uno se queda un poco perplejo y dice, bueno, entonces no son tan fuertes, o entonces no hay tanto convencimiento. Entonces, la situación del poder es bastante más precaria de lo que pensamos.
Así es.
Muy bien.
Estás escuchando las noticias como son.
Precaria es la situación que está viviendo Cuba.
Yo creo que es grave.
Sí, señor, muy grave. Ha reportado el jueves más de 8.000 casos, 8.399 casos de COVID y más de 100.000 personas ingresadas entre confirmados con la enfermedad y sospechosos de tenerla. Y todo esto según el doctor Francisco Durán, que es del Ministerio de Salud Pública. Uh-huh. Hay que aclarar esto. Con la mayor tasa de incidencia del continente americano y una de las más altas del mundo, Cuba acumula desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado 431.013 positivos y 3.184 muertes, 93 de ellas más en las últimas horas.
Contigo, Luz Escobar.
El caso que estamos viviendo ahora mismo con respecto a la pandemia es bastante delicado. Ayer estaba hablando yo en un, no sé si está al tanto de que Twitter tiene una cosa que se llama Space o Spaz, no sé cómo se pronuncia, que son como unas charlas de audio que se hacen en vivo, y un doctor de provincia hizo una sala donde participaron doctores de Colombia, de otras provincias de Cuba como Camagüey, y estuvieron contando sobre cómo se vive la zona roja en Cuba. De hecho, la sala se llamaba así, zona roja. Y los testimonios de esos profesionales de la salud, de verdad, a mí me sacaron las lágrimas, de las situaciones que ellos han visto ahí. Incluso tocaban un tema muy interesante que no he visto tocado ni por la prensa oficial ni por la prensa independiente, que tiene que ver con la salud psicológica de los pacientes y de los doctores. Ahí ellos contaron, por ejemplo, de una señora que en su desespero se dio candela en la sala de recuperación, que estaba angustiada de ver cómo morían personas al lado de ella, de la situación precaria en la que estaban viviendo ahí, y fue doloroso escuchar esos testimonios. Y la prensa, que tiene acceso a esos lugares, está tratando de ocultar esto, de ocultar esta situación. Están volviéndose cómplices de una situación que el gobierno quiere ocultar, cuando el papel de la prensa es transparentar esto, denunciarlo, para que justamente se visibilice lo que está ocurriendo. O sea, y no es de ahora. O sea, esta situación que están viviendo en las salas de los hospitales, como sabemos, desde mucho antes de la pandemia ya había escasez de medicamento. Entonces, por supuesto que ahora esto se ha agudizado tremendamente y se ha reflejado, bueno, en estas cifras que tenemos ahora, que como muchos hemos denunciado, son cifras que bien pueden estar manipuladas, pero que basta con que sean como están ellos aceptando para estar alarmados. Estamos ya entre los primeros lugares en todo tipo de referencias que tiene que ver tanto por población como por tasa de habitantes. Es bastante preocupante, y sobre todo viendo que el gobierno sigue con la misma postura. Ellos ahora han apostado que si en 72 horas vamos a resolver los problemas, dijo un funcionario ahora, como si en 72 horas se pudiera resolver el problema acumulado de tanto tiempo. No. Ellos sencillamente vuelven otra vez a apostar por esto que se llama el globo, la propaganda, o sea, hablar y hablar y poner palabras como vamos a garantizar tal cosa, estamos trabajando por tal cosa. O sea, no hay hechos, no están tomando medidas prácticas como que ya se liberó esto, o sea, ya tomamos tal medida. No, todo tiene que ver con amarrar y inflar un globo que se le desinfla entre las manos, porque ahora, gracias a las redes sociales y a que muchos cubanos han perdido el miedo, las denuncias están ahí a la cara de todos nosotros, basta buscarla.
Y ahora Marrero se le ha ocurrido decir que no se pueden equivocar más, hay que subsanar los errores, y aquí no se puede volver a cometer el mismo error, pero cada vez que se sienta dice lo mismo, o sea que no sé por cuántas veces
dice
lo
dice. Luz, que la prensa calla, pero los que no están callando son muchos médicos, muchos trabajadores de la salud, enfermeros, enfermeras, que están denunciando la situación que están enfrentando, sí, para poder atender, asistir a las personas que están llegando con la COVID-19.
Y se están muriendo la gente.
Claro que
hay,
sí.
Hay reportes serios de hospitales, de personas que ven cómo mueren enfermos, incluso hasta con pocos síntomas. Y esto es grave, muy grave lo que está dentro de Cuba. Miriam Zelaya me decía hoy, hablando en la mañana, que lo de Cuba ya es una crisis sanitaria, además. Miriam.
Sí, una de las cosas más preocupantes en todo esto, en medio de tanta angustia, porque hay una angustia general. Luz hacía referencia a ese hecho tan doloroso, que por cierto yo desconocía, de esta mujer que se prendió candela, que se dio fuego, en fin, y que es la desesperación y que ya lleva a un punto de enajenación. Llevamos casi 2 años ahorita, o sea, llevamos más de 1.5 años en esta situación de que hay como una ansiedad creciente y un temor creciente, porque el COVID no ha hecho sino crecer, y hay más víctimas, y hay más muertes, y hay muertes dolorosas como de niños de 3 años, niños de 12 años, niños de meses. Es una cosa muy dolorosa y muy angustiosa, porque nadie sabe en qué momento puede coger la COVID. Pero otra cosa es la opacidad de las cifras oficiales. De eso hemos hablado muchas veces y hay que seguirlo diciendo y hay que seguirlo denunciando. Porque una de ellas es que, por ejemplo, en este mismo trabajo de referencia que estamos conversando aquí, se está hablando de que la vacuna recibió autorización de uso de emergencia tras mostrar una eficacia del 92,2% en los ensayos clínicos. Sin embargo, el mismo periódico Tribuna de La Habana dijo que el 75% de los contagiados han estado vacunados. Conocemos el caso de la hermana de este doctor, del epidemiólogo Collazo de apellido, que vive en España, que tenía puestas las vacunas y murió. O sea, a ver, no hay estadísticas reales, ni creíbles, ni contrastables, de cuántas de las personas que se han puesto las famosas Abdalas o Soberanas, o como quiera que le hayan llamado, lo que le ponen a la gente, que yo no sé ni qué cosa es, bueno, cuántas de esas personas han enfermado de gravedad, cuántos han muerto. En realidad nadie conoce la famosa eficacia esa de la vacuna, ¿no? No tenemos constancia de que haya tal eficacia. y mientras tanto los protocolos se siguen cambiando formalmente, pero cambiando en forma o en matices. Uh-huh. Sin embargo, basta salir a las calles para ver qué pasan las guaguas repletas de personas y basta asomarse a las tiendas donde hay algo de aceite o pollo o picadillo para ver las colas que hay. Entonces, mientras esa situación no se solucione realmente, mientras sigan circulando los ómnibus llenos, mientras haya aglomeraciones en cola y mientras estén convocando a marchitas de reafirmación revolucionaria, bueno, pues seguirán creciendo los casos de COVID. Es una cosa completamente... La gente está desamparada. Saben que no hay un gobierno con un plan para atender a esto. Y saben que los hospitales están en un estado de calamidad. Entonces, lo que hace es crecer esa angustia. Y esa parte de que dice Luz, que es verdad que no se habla ni se escribe de ello, y es el daño psicológico que se está sufriendo a nivel social.
Una última nota acá en la tertulia, una creciente red de más de 350 perfiles falsos en redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube difunden narrativas pro-China y tratan de desacreditar críticas contra el gobierno de Pekín, indica un informe difundido en el Reino Unido y que recoge la cadena pública BBC. El estudio realizado por la organización no gubernamental Centro para la Resiliencia de la Información denuncia un esfuerzo concertado de propaganda en Internet que distorsiona las percepciones internacionales en asuntos significativos, eleva la reputación de China entre sus simpatizantes e intenta rebatir acusaciones contra el Estado chino.
Le paso a Luz solamente con esta afirmación, o por lo menos con esta idea. En Cuba está la UCI, y a Cuba le encanta imitar lo que hacen los chinos. Así que esta noticia la hemos traído con toda esta intención. Si lo está haciendo China, Luz Escobar.
Bueno, ahora te escucho bastante mal, con mucha ¿sí? interferencia, pero bueno, más o menos he logrado entender algo. No sé si ustedes me escuchan
sí,
bien.
Sí,
bueno,
con un poco de ruido, pero te escuchamos.
Exacto, mucho ruido. El gobierno, tú sabes, tiene ahí su ejército en la base central de la UCI y en todos los centros laborales donde ellos reparten megas gratis. ¿Ahora me escuchan?
Sí, ahora sí, mejor.
Ahora se fue el ruido. Donde ellos reparten megas gratis a cambio de que las personas que están empleados en el gobierno ayuden a la propaganda. O sea, esto no tiene que ver exactamente con que si China colabora por allá y la tecnología ETELSA está en manos del gobierno y el gobierno es la seguridad del Estado. Ellos van a tener de aliados, puede ser China hoy, Rusia mañana, cualquiera. El asunto aquí es que en Cuba necesitamos otra compañía de telecomunicaciones que no tenga que ver con el gobierno y que sea independiente, porque mientras tanto estamos bajo la égide del Estado cubano, que lo único que quiere es controlar la información que fluye y los testimonios que hay en Internet. Mientras tanto manipulan cualquier mensaje auténtico. Fíjate que la etiqueta de SOS Cuba, por ejemplo, ellos intentaron desacreditarla desde el primer momento diciendo que se había sido creada en los laboratorios de no sé dónde en Estados Unidos, y negando que tiene una base totalmente natural, auténtica y orgánica en las redes sociales.
Así es.
Esta etiqueta ha sido una explosión que ha sido natural, que en ningún punto ha tenido que ver con...
Estamos perdiéndote, Luz, lamentablemente ya en los minutos finales del programa, pero parece que hay un dedo ahí que
sí,
no quiere que tú sigas hablando.
Está lloviendo en el teléfono. Miriam Celaya, contigo concluimos.
Sí, bueno, primero quería decir que no es comparable el poderío informático chino con la miseria informática cubana, por mucho que ellos tengan el monopolio. Yo no creo que en estos momentos haya recursos suficientes, y de hecho llevamos muchos años en que a través de la UCI y toda su ciberclaria, su ejército de ciberclaria, han estado tratando de desacreditarnos a nosotros, los periodistas independientes, a los activistas, a los opositores, a todo el mundo, y no lo han conseguido, y todo lo que hemos hecho ha sido crecer y abarcar más las redes, y las etiquetas nuestras se han posicionado con mucha más fuerza, con mucha más frescura entre la población cubana. O sea, uno encuentra un eco, una respuesta social, un entusiasmo de parte sobre todo de la gente joven en la sociedad cubana, que lo que puedan hacer ellos con sus viejas consignas y con sus viejas propuestas y sin recursos siquiera para contentar a ese ejército de ciberclarias, que conste, desde la blogósfera alternativa en los años 2007-2008 uh-huh. estábamos sabiendo que empezaron a aparecer este ejército para contrarrestar uh-huh. a la llamada contrarrevolución. Yo no creo que sea eficiente. Ahora, que lo tenga China sí es de temer, y hay que seguir de cerca esto, porque China sí tiene poderío, China sí tiene una economía para eso, y sobre todo millones y millones de personas a su disposición. Es peligroso y hay que seguir muy de cerca estos movimientos.
Muy bien. Miren, Celaya, sí, bueno, señor. Lo hemos dicho a coro. Muchísimas gracias. Y también a Luz Escobar, que ahí le cayó un aguacero
casi
al final.
Sí, señor. Ese dedo que no la dejaba que hablara con nosotros. Previo. Hasta aquí la tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información, somos Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Hace 27 años, el 5 de agosto de 1994, el malecón de La Habana fue testigo de una revuelta popular conocida como el maleconazo. Miles de cubanos salieron a la calle para protestar por la situación económica que vivía la isla. Habían escuchado el rumor de que varias lanchas llegarían desde Estados Unidos para recoger a quienes quisieran irse. El pasado 11 de julio, en la ciudad de San Antonio de los Baños, se iniciaron las protestas sociales que de manera simultánea se extendieron a varios pueblos y ciudades del país. ¿Son comparables las protestas? Hoy analizamos el tema con el periodista Efrén Martínez Pulgarón, testigo del maleconazo.
Sí, antes de darle la palabra a Efrén, solamente decir que en el maleconazo es verdad que fue un movimiento espontáneo, igual que el del 11 de julio, no fue dirigido ni convocado por grupos de la oposición, pero al igual que sucedió ahora en el 11 de julio, que muchos activistas salieron a unirse a los manifestantes, Efrén Martínez Pulgarón en ese momento, pues como periodista independiente, salió a cubrir lo que estaba pasando en el malecón. Y bueno, pues también tuvo sus consecuencias, claro está, pero salió a cubrir, salió a hacer su trabajo como periodista independiente y pudo ver de primera mano lo que allí sucedía. Hoy Reinaldo Escobar escribía en el periódico, en 14 y medio, escribía y decía, ¿cuántos de los que protestaron el 5 de agosto del 94 todavía están en Cuba y salieron a protestar en estas del 11 de julio? Creo que pocos, ha pasado ya 27 años, la dinámica en Cuba es muy rápida. Y bueno, vamos a saludar a Efrén. Efrén, ¿cómo estás? Bienvenido.
Sí, buenas tardes a ustedes. Bueno, pues me alegro mucho de volver a estar en contacto con este tema, que lo hemos hablado tantas veces desde ese 5 de agosto del 94. En este momento, pues, yo creo con esperanza que realmente continúen las protestas y con la nueva temática que hemos tenido, que debido a las redes sociales, pues, las protestas han sido mucho más extendidas y durante mucho más tiempo, y también con mucho más consecuencias.
Claro que había teléfono con mucha dificultad.
No, si acaso teléfono.
No, había teléfono con mucha dificultad, había un fax que también traía problemas para poder enviar una nota escrita por él mismo, pero como dice Efrén, ahora está en las redes sociales. Efrén, Vamos a llevar un poco a la audiencia a ese 5 de agosto de 1994. Han transcurrido 27 años. Hay personas que prácticamente o no conocieron lo que pasó o se les ha ido olvidando un poco.
No, y sobre todo en Cuba, que se tratan de ocultar los hechos. ¿No?
¿Dónde estabas? A ver, ¿cómo comienza todo esto?
Bueno, realmente en ese momento yo estaba formando parte del Movimiento Cristiano Liberación, pero sí ya estábamos haciendo algunas cositas de lo que en el 95 o en ese mismo año 94 fue el Movimiento de Periodistas Independientes. La situación económica fue, yo creo, lo que impactó a la población para salir a las calles. El hambre acérrima del periodo especial que ya estaba galopante. La situación, por ejemplo, del remolcador 13 de marzo, situaciones con embajadas que las personas habían estado asaltando, incorporándose adentro de las embajadas, se habían secuestrado una serie de embarcaciones menores y había una situación realmente económica. El hambre tiró a la gente para las calles. De hecho, como ustedes saben, yo he ido recopilando mucha información y estuve preso muchas veces después del 5 de agosto porque me dediqué a tomar datos, a entrevistar a las personas que habían estado detenidas, a personas que habían asaltado las embajadas o que habían secuestrado embarcaciones. Y eso pues motivó a la seguridad de Estado a perseguirme y a tratar de quitarme muchas de esas entrevistas, de esas investigaciones que había tenido. Un detalle que a veces he dicho, ¿no? Que la primera proyectil que se lanzó ese 5 de agosto ni siquiera fue una piedra, sino fue una mazorca de maíz que le tiraron a una mujer policía y ahí se armó la trifulca, fue en los alrededores de La Punta. Esa misma mañana, dos días antes, ya estaban la gente volcadas al malecón con todo ese rumor que ustedes han estado hablando ahora, ¿no? Un ratico acerca de que había un rum de embarcaciones que iban a venir de la Florida o incluso embarcaciones militares que se iban a acercar para recoger a las personas. El que salió el 4 de agosto y el 3 de agosto pudo ver ese ambiente de migratorio que había alrededor del malecón, incluso personas que durmieron esa noche del 4 al 5 de agosto ahí en el malecón, una situación de trataron de secuestrar una de las embarcaciones que estaban ahí alrededor de la lanchita de regla. La embarcación estaba sin motor y la policía pudo entrar y darle golpes a las personas que estaban tratando de secuestrarla. Es decir, el movimiento en general fue de las personas con hambre que estaban tratando de emigrar para quitarse el hambre. Yo siempre he dicho, el hambre los lanzó a la calle. Una imagen también que a veces he contado, el día 4 de agosto, cuando se llevaban una de las lanchitas de regla, pude ver yo a un policía quitarse la camisa y el arma y tirarse a nadar a tratar de coger aquella lancha. Después el policía lo vi en la 1580, en la cárcel 1580, y la abogada que iba a defenderme a mí era la misma abogada de él. Después pude tener el testimonio de él y grabar y todo. Es decir, sobre el 5 de agosto, ¿qué les puedo decir? Fue el peor año del desgobierno cubano hasta ese momento que yo había estado, era el peor. Por supuesto, sabemos que después han venido otros peores y tenemos este año 2021 en el cual la gente también con hambre, pero ya con mucha más ansias de libertad y de otras exigencias que se han tirado a la calle. Y realmente fue muy emotivo para mí ver ese domingo. No sabía realmente, evidentemente las lágrimas le afloraban a uno porque decía, bueno, no fue un bulto de gente en La Habana, ¿no? Sino muchos pueblos en cadena. Era increíble cómo nos estábamos comunicando aquí afuera, ¿no? Los cubanos que estamos aquí, ¿qué está pasando? Y la emoción, la verdad, que nos embarca. Inmediatamente, por ejemplo, aquí en Nueva York salimos varios grupos de cubanos y nos concentramos ahí en Times Square para celebrar lo que estábamos viviendo, lo que estábamos saboreando. Realmente, y la emoción todavía nos embarca. Hemos estado estas 3 semanas en las calles aquí, en distintos puntos de la ciudad, incluso en puntos, como comentábamos hace un rato, en los cuales hay una fuerte connotación comunista. Hay grupos que han estado saliendo a apoyar a la dictadura y nosotros los hemos estado enfrentando.
Hay dos grandes diferencias entre el 5 de agosto. Claro, el 5 de agosto se toma como un referente, porque es que no había, en época de Fidel Castro, desde el año 59, no había ocurrido nada igual. Pero bueno, pero hay dos cosas que diferencian el 5 de agosto al 11 de julio. Primero, el 5 de agosto fue concentrado en el malecón habanero. El 11 de julio fue en más de 40, por lo menos en 40 ciudades en toda Cuba.
Lo decíamos, no había redes sociales.
Sí, esas son las diferencias. Sí. Uh-huh. Lo otro es, el 5 de agosto se produce, bien lo explicaba Efraín, por unas ansias de salir del país de la gente. Quería irse, habían barcos, entre comillas, ¿no? El rumor era que habían barcos esperando a la gente y la gente estaba esperando por esos barcos. Cuando la policía dispersa al grupo que estaban ahí frente a la lanchita de Regla, por ahí más o menos, por el muelle de Luz, más o menos, no me ubico exactamente.
Sí, por ahí. Sí.
Exacto. Cuando la policía dispersa toda esa gente se encuentra una muralla. Bueno, entonces ya no nos podemos ir. Y es cuando le lanzan la primera mazorca de maíz a una policía, después las piedras, y salen por toda la avenida del puerto hasta unirse al malecón, ya con gritos de abajo Fidel, abajo la dictadura.
Libertad, también se escucharon, y están los videos. Pero también sí. Había un malestar de fondo, que ese malestar de fondo, pienso yo, Efraín, te pregunto, tú estabas en Cuba, ya venía caminando por el periodo especial, claro. Lo que atravesaba Cuba, la situación económica, que ahora también se pone de manifiesto.
Ahora es más grave, yo creo.
Por ejemplo, ¿dónde se produce o dónde se origina la protesta del 11 de julio?
En un barrio obrero, en San Antonio de los Baños.
Y la pregunta que sigue, ¿por qué se sucede esto en San Antonio de los Baños? Muy sencillo, un barrio obrero con problemas sociales, gente abandonada. Yo veía una señora hace unos pocos días de la Guinera que decía, están haciendo contenes, poniendo acera, están pavimentando y los domingos traen un carro con comida.
No, parece que hay que protestar para que den algo, ¿no?
Pero yo creo que sí, que es lo mismo, ¿no? La situación económica que lleva el país desde hace tantos años debido a la crisis que viene atravesando y la política que mantiene.
Yo siempre he dicho, he estado hoy viendo una de las entrevistas que yo he realizado durante todos estos años, siempre he dicho, el hambre lo sacó a las calles, pero ahora sí hay hambre, pero hay muchas más ansias de libertad.
Totalmente de acuerdo.
El tema de la internet, que sabemos que ellos lo estuvieron posponiendo durante años, no les quedó más remedio que ponerlo. Y yo siempre decía, sí, cuando lo pongan, sí, van a tener la apertura, pero desgraciadamente ellos tienen también la llave de cerrarlo, tienen la de abrirlo y tienen la de cerrarlo, y lo han usado en estos momentos. Realmente, bueno, ahí no solamente fue en el malecón, mis investigaciones lograron recabar información que en varios puntos de la capital y en barrios durante ese mismo 5, el 6 y el 7 de agosto, pues hubo también pequeñas manifestaciones. A mí me detienen el 7 de agosto porque preventivamente estaban llevándose preso a toda la oposición, a todos los periodistas independientes, a todos los activistas. Y a mí me llevan preso 2 días después. Ahora mismo han usado las mismas tácticas de aquella época. Han recogido a muchos de los opositores. Muchos de los opositores todavía están presos, están desaparecidos, como José Daniel, algunos opositores en Matanzas, hay en Santa Clara, hay muchos activistas y opositores en estos momentos presos. Eso lo hacían en aquel momento y ahora también con el fin de evitar focos de rebeldía, ¿no? De rebelión, que fue el cargo que nos dieron en aquel momento, rebelión. Pero que ellos inmediatamente trataron de cambiarlo por el tema de desórdenes públicos o saqueos, trataron de poner delitos comunes a personas que se estaban manifestando o con mucha más agresividad o pacíficamente, porque decir libertad ni en aquella época ni ahora es motivo de llevarte preso, pero así fue. Muchos golpes en aquel momento, muchos golpes se reportan ahora también. Claro. Yo vengo la esperanza que quizás de estas personas que están golpeadas, cuando sanen los golpes, es que van a salir liberados, como pasó en aquella época, que un mes y pico después, cuando los moretones o los dolores o los arañazos empezaron a sanar un poco en las personas víctimas, pues empezaron a liberarlo, y así está pasando ahora. Hay muchos más juicios sumarísimos ahora, hay muchas más personas detenidas. Claro, la revuelta fue mayor, fue en prácticamente todo el país. Y entonces sí hay muchas semejanzas, y las diferencias ahora son que lo pudimos ver en vivo toda esa revuelta. En aquel momento no fue así, tuvimos que irnos enterando a medida que pasaba el tiempo, ¿no? Y una cosa curiosa que no quiero que se me olvide, que siempre después de todas estas crisis, la dictadura cubana ha liberado un poco la cuestión económica. Lo estamos viendo ahora que están repartiendo, están dando un poco de prebendas económicas y alimenticias, que sigan.
Y daba eso y también venía una especie de, bueno, en 94 pues vino la crisis de los arceros, en el 80 cuando la embajada del Perú, el Mariel. Y ahora lo que estoy viendo que el gobierno americano es el que está dando la crisis, está ofreciendo una salida migratoria cuando ahora mismo dice que va a abrir la embajada para que unas 100,000 personas que están en procesos migratorios puedan viajar. Y la parte económica también la está ofreciendo cuando está diciendo que van a poner otra vez las remesas por Western Union y van a tratar de dar una ayuda que pueda llegar directamente a la población, que no sé cómo va a ser eso, porque evidentemente cualquier tipo de ayuda económica que llegue ahí va a caer en manos del gobierno. La gente no va a venir a Miami a comprar el azúcar ni un pedazo de pan, ¿no?
Pero claro, de todas maneras, lo que se ha dicho de la remesa que se está estudiando, y que se está estudiando para ver de qué manera se lleva directamente a los cubanos, pero eso es un estudio. De que se puede hacer, no lo sé.
Y pero aún para llegue cuando directamente los cubanos va a caer en manos de la dictadura, porque los huevos y pedazo de pan y un pedazo de mortadella no van a venir a Miami a buscarlo, así que de todas formas es la misma historia.
De todas maneras, la realidad es que no ha habido ningún cambio en cuanto a la política de Estados Unidos, en cuanto a apertura, en cuanto a debilitar las sanciones. Al contrario, se mantienen todas las sanciones que puso la administración anterior y además se han puesto un par de sanciones más, y creo que se ha elevado un poco la retórica también contra el gobierno cubano. Esa es la realidad. Lo demás está todo en estudio, pero hace ya más de 6 meses que el presidente actual está en la Casa Blanca y lo mantiene todo en estudio y no ha eliminado ninguna sanción de la administración anterior.
Algo muy interesante en esta protesta del 11 de julio, Efrén, la gran mayoría de las personas que salieron a manifestarse desde La Habana hasta Oriente no estaban vinculadas con organizaciones opositoras o contrarrevolucionarias, como le llama el gobierno, y las protestas tampoco la dirigió la gente de la oposición. Yo creo que esto también llama a la reflexión a muchas personas que durante tanto tiempo ya venían a través de la televisión cada cierto tiempo mirando a este señor, a López, pues insultar a los opositores, a decir que las convocatorias venían pagadas desde Estados Unidos. Aquí fue todo lo contrario, Efrén.
No, eso hace más auténtica las protestas y hace más auténticas las aspiraciones que ellos tienen, ¿ves? Pues evidentemente no han podido, los opositores que están presos, pues es un método que ellos tienen de coger presa a la gente cuando hay crisis, ¿no?
No, pero no, además, perdóname que te interrumpa, pero ahí tenemos un Félix Navarro que salió a unirse, tenemos José Daniel Ferrer que salió a unirse, tenemos un Amaury Pacheco y un Manuel Cuesta Morúa que salieron a unirse. No, hubo opositores que una vez que, eso sí fue a diferencia del maleconazo.
Sí, claro.
Que ahora sí hubo opositores que dicen la gente está en la calle, el papel de nosotros en la calle.
Pero la convocatoria no vino de ellos.
No,
como a veces hace el gobierno, lanza eso para que la gente lo crea.
Exacto. Ninguna convocatoria hasta ahora ha provocado manifestaciones masivas. Efrén.
Ni hubo convocatoria oficial de ningún opositor, ni ningún movimiento en ese momento. Fue todo tan auténtico, tan del pueblo, tan de la calle, que evidentemente eso pues les quita a ellos todos esos discursos estúpidos que dan acostumbraban a dar.
Y los preocupa más,
Exactamente, porque es el pueblo ese que ellos dicen que es de ellos, el pueblo que supuestamente va a asistir a las marchas aquellas del pueblo combatiente. Bueno, ya tendrán que cambiar el nombre a las marchas, ¿ves? Porque es el pueblo protestante, el pueblo que protestó, el pueblo que se sublevó, el pueblo que se rebeló. Ahora sí hubo una rebelión verdadera, como ellos pues trataron de decirnos en el 94. No sé en estos momentos cuáles fueron las causas que le estaban levantando. Evidentemente quizás no fue de rebelión, el tema de desorden público y otros delitos comunes.
Desacato, desorden público.
Habría que ver ahora cómo se va a llamar estas protestas, cómo los vamos a recordar.
Bueno, ya el mundo y las redes sociales, el 11J, del 11J.
Ahora, Efrén, hablando de la represión, sin duda el descontento, si hacemos la comparación de 2021 a 1994, el descontento es más visible. Pero a partir de ahora vemos mucha más represión. Eso al menos yo creo que va a seguir aumentando. Y desde el día después del 11, es decir, el 12, ya fueron por cuadras buscando a personas que supuestamente habían tenido algún tipo de participación en estas protestas, en estas manifestaciones, jóvenes en su mayoría.
Sí, en este caso las pruebas que ellos recababan las tenían de las propias redes sociales, claro. ¿Eh? Cuando estaban, me imagino que tienen un ejército de personas en sus oficinas donde ellos estén dirigiendo estas operaciones,
sí, lo
viendo a quién, este fulanito, este es menganito. Yo recuerdo, por ejemplo, el 5 de agosto tuvo reflejo inmediatamente en los medios de prensa ahí de Miami, y del 6 o el 7 hubo una primera plana del Herald con un muchacho con una piedra en una posición agresiva, aparentemente iba a tirar la piedra. Este muchacho se llama Michel Charnícharo López, y fue la prueba que usaron contra ese muchacho, la primera página del Herald. Él lo llevaron preso, él sí estuvo creo que un año y medio de preso debido al cargo que le pusieron, no recuerdo ahora mismo cuál fue, pero ellos solamente tenían esta información, ¿ves? Y fue su prueba, la primera página del nuevo Herald. Y ahora esta gente, ya te digo, pues tienen esa información que un poco es a favor de la causa de las protestas, pero también un poco a veces se vuelve en contra de ellos porque han usado las imágenes, los videos o las fotografías para ir a detenerlos casa por casa. Y eso un poco fue lo que hicieron también en 94, pues bueno, pues cuando aparecía una foto en un periódico o con un chivatazo, etcétera, etcétera.
Ahora, Efraín,
en el caso,
sí.
No, que decía que en el caso mío yo llegué ese día diciendo cosas, diciendo abajo que los Castro, abajo el comunismo, y una chivata allí que había en el edificio, se llamaba María Cutiño, una mujer horrible. Ella me chivateó por eso también, pero o sea, yo cuando aparecieron en mi casa el 7 de agosto, mi madre, por los gritos que todavía tengo en mi mente, aquellos señores policías afrocubanos, me dieron golpes alante de ellas. Mi mamá, después de ese momento, es que empezó a padecer de diabetes, que me pusieron en la primera planta y me dieron una patada y yo caí en el primer piso. La madre de Diva, que estaba embarazada de Diva, y el golpe que yo vi dentro de la cárcel, el hombre que se ahorcó de Guantánamo, que decía que era comunista, y lo cogieron en la calle, así, y allí estuvo. O sea, mucha violencia que yo pude percatar en los casi 2 meses que estuve detenido en la cárcel de la 1560, y me imagino que esos muchachos jóvenes o personas que están ahora mismo sufriendo, que están quizás sanando de los golpes, y quizás muchos de los que están desaparecidos a lo mejor no vuelven a aparecer, sabrá Dios, si están muertos. O sea, hay mucha información que no sabemos y que, bueno, esperemos que no sean tan malas.
Podrá haber diferencia en las motivaciones de las manifestaciones, pero lo que sí se mantiene es la represión del gobierno. Efraín, quisiera...
Y quizás debido a la experiencia que hubo, que por lo que me estaba diciendo, con la experiencia que hubo en el 94, ya ellos tienen pues mayor organización para reprimir.
Claro.
Han estado 20 y tantos años pues organizándose con otros métodos de internos que tienen ellos ahí para reprimir, sabrá Dios. Evidentemente no han... En lo único que han ido ellos para atrás en el tema económico, pero en el tema de represión, en el tema de ejército, en todo ese tema de que siempre la famosa intervención americana que no llegó y que esos mismos ejércitos que ellos han estado preparando para los Estados Unidos lo han aplicado contra la población indefensa.
Yo siempre digo que es verdad que aunque no fue convocado por ningún grupo específico estas manifestaciones, yo sí creo que el papel que han jugado ustedes, los periodistas independientes, cuando han estado en Cuba, los que están ahora, el papel que juegan las organizaciones defensoras de los derechos humanos, el papel que juegan los grupos políticos dentro de Cuba, yo creo que eso ha ido, yo diría, calando en muchos ciudadanos cubanos, y a eso ha ido hasta cierto punto erosionando el poderío de represión del gobierno cubano. Yo creo que, por ejemplo, porque cualquier persona te dice, no, yo conozco uno de los derechos humanos, y yo conozco uno de los derechos humanos, como le llaman a los opositores, y hasta cierto punto eso también, y las redes sociales, no cabe
y que la gente
menor duda,
va perdiendo el miedo.
Y la gente sabe que claro. Hay gente que se opone abiertamente, gente que no tiene miedo a oponerse, que los cogen presos. En Santiago de Cuba, yo estoy seguro que todo el entorno de José Daniel Ferrer conocen que ahí hay una gente que es un desafecto al gobierno y que se le enfrenta al gobierno, y yo creo que eso ha provocado también un poco que la gente, como dice José Luis, pierda el miedo.
¿Por qué usted cree que Díaz-Canel se está acercando tanto a la juventud?
Tratando de acercarse.
Bueno, no, sí, estas cosas que hace preparada la Revolución Cubana, porque la mayoría de la gente que salió a protestar son jóvenes que nacieron bajo ese sistema.
Siempre
sí, gente que incluso yo me he encontrado aquí un joven y le estaba explicando lo del 5 de agosto, que no es ese día, dice, bueno, yo había acabado de nacer, tenía un año, ¿ve? Yo no sabía de esto, ¿ve? Claro. Y un poco, yo creo que la gente sí ha tomado conciencia, que es lo que ustedes están diciendo. La gente ha tomado conciencia, una conciencia fuerte, y que tienen un arma para expresarla, que son las redes sociales. Uh-huh. Antes no era así. O sea, tienen gente que todos los días yo digo, coño, este hombre o esta mujer, qué valiente lo que está escribiendo, y lo están haciendo desde allá. O sea, yo creo que la toma de conciencia ha sido fuerte, y ellos están ahora luchando contra esa toma de conciencia, que va a ser un poco difícil pues quitarla. Yo creo que la gente ha tomado las calles, ha perdido el miedo y ha ganado mucho en valentía.
Yo siempre digo, y siempre lo repito, y es que es verdad, la gente salió pidiendo libertad. La gente con hambre, la gente sin medicina, la gente con problemas de atención médica, o sea, lo que está pasando, cansado. Sin embargo, pidieron libertad. Lo que yo creo que, por eso yo le doy la razón a Efrén cuando dice la toma de conciencia.
Y es una palabra que coincide con también el maleconazo, uh-huh, porque la gente pidió libertad.
Claro, gritó. La motivación fue distinta.
Pidieron libertad, claro, que los deseos están ahí.
Claro, pero yo lo que sí creo que la toma de conciencia es la gran diferencia en este momento, porque la gente sabe que la libertad es la que le va a dar comida, la libertad es la que le va a dar atención médica, la libertad es la que le va a dar vacunas, la libertad es la que lo va a hacer sentir mejor. Y eso sí es toma de conciencia, o sea...
Que le va a dar todos los derechos humanos que le están negados desde siempre, y todas las libertades fundamentales que nunca la han tenido. Realmente, y el tema de las redes sociales, yo me siento cuando hablo de la época mía, si ustedes me entrevistaban, estando yo incluso allá en Cuba, y yo siempre digo, hago esta analogía, digo, nosotros éramos como los mambises de aquella época, o sea, porque tú te imaginas, ¿qué periodista de los que hay ahora está reportando desde un teléfono de cable?
Ninguno.
Entonces, por eso digo, nosotros somos como los mambises, y es una nueva época. Yo recuerdo cuando empezaron los blogueros, ¿no? Que todo el mundo decía, están locos. Bueno, pero cuando empezamos a hacer el periodismo independiente también nos decían que estábamos locos, ¿no? Claro. Y ha ido escalando a un nivel en la cual que hemos visto que las redes sociales han llevado a movimientos, como Movimiento San Isidro, o lo que pasó frente al Ministerio de Cultura. Y todos estos blogueros y periodistas independientes que tienen ya un alcance internacional. Nosotros en aquella época los teníamos también, pero es como una onda más, claro, elevado, claro. Y yo realmente estoy encantado que esté ocurriendo esto y los defiendo constantemente a este nuevo movimiento.
Te interrumpo para darle una información a los oyentes, y es que Efrén Martínez Pulgarón, esta persona que están oyendo ustedes ahora hablar desde Nueva York, fue el primer periodista independiente cubano en transmitir por Radio Martí, uh-huh, en vivo desde la calle un evento público. 1998, durante la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, en la misa de la Plaza de la Cívica, ahí en la Plaza de la Revolución, en la misa que se dio allí, Efrén transmitió en vivo para Radio Martí a través de un teléfono celular, por cierto, que le prestaron. Sí. y que yo creo que eso quedó en la historia de Radio Martí y le quedó en la historia del periodismo independiente cubano. Así que sepan que esta persona con la que estamos hablando hizo historia aquí en Radio Martí.
Efrén Martínez Pulgarón.
Gracias, pero por ahí tengo la foto, era un teléfono grandísimo, parecía un ladrillo,
así
que es bueno reconocer que fue Paz Christi Holanda, una organización católica que había ido en aquellos días ya y que estaba acercando mucho al movimiento, a Osvaldo Payá y el movimiento cristiano de liberación, y de buena primera me encuentro allí a Lidwin Sumpol. Ha sido siempre una gran aportadora a la causa de Cuba, con cariño, con cosas como esas. Pues dijo, y yo dije, ¿qué cosa es un celular?
Bueno, pues por ahí habló.
Lo que es el tiempo.
Y por ahí empezó todo, yo creo que sí.
Usted sabe lo que es el tiempo en radio. Sí, terminamos así. Efrén Martínez Pulgarón desde Nueva York, gracias como siempre, ¿eh? Un abrazo.
A ustedes, gracias a ustedes, un abrazo eterno.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí @gmail.com.